Esta mañana, según continuamos con este estudio de libros de restauración, vamos a entrar ya más de lleno, más una forma más directa, en esta parte de este estudio, de este curso, lo cual tiene que ver en sí con los restauradores. Van a ver, son varios de ellos, perdón, que fueron los más célebres, los más destacados. Y acerca del primero que vamos a estar tratando es respecto a Esdras. Discúlpenme. Primeramente quisiera invitarles a abrir sus Biblias, por favor, aquí en Isaías capítulo 1. Comenzando aquí Isaías capítulo 1. En el versículo 9 de este capítulo, dice: si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Ciudades completamente consumidas. Consumidas hasta el colmo. Pero dice en este pasaje de la Escritura: si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto, o en este caso, un remanente. Así que la razón por que hay un resto, un remanente, es porque Él lo dejó, porque a Él le plació dejarlo. Y eso es algo que quisiéramos tomar en cuenta, porque de esa forma es que hemos de estar terminando en esta mañana. Así como comenzamos, así también habremos de estar terminando. Todo ese remanente no es otra cosa que producto de que a Él le plació hacerlo. Ellos no sobrevivieron, ellos no escaparon la espada, no salieron del cautiverio porque se lo merecieron o porque ellos lo pudieron hacer de sí mismos, sino porque dice que Él, Jehová de los ejércitos, fue quien lo preservó, quien lo dejó. Que eso realmente quede claro, bien grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Decía que entre los restauradores, para ello venimos aquí al libro de Esdras en el capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Aquí hacemos una pausa. Ese residuo, ese pequeño grupo, ese remanente, hay una característica que tenía, lo cual debiéramos de considerar primeramente. Y es la unidad. Lo primero que vemos en ello es que allí había un sentir de unidad bien marcado. Y no siempre se ve tal cosa en las Sagradas Escrituras. Como un solo hombre. El número, cuáles hayan sido, y menciona, ¿no? Más adelante en el capítulo 2 menciona ciertos números. Pero lo importante es ver que cual haya sido el número, primeramente que era un residuo, era un grupo pequeño. Pero el número no importa, sino era la actitud, el sentir que había en ellos, y era unidad. Dice que todos ellos eran como un solo hombre. Tan solo viene a mí aquel pasaje de Mateo 18, versículo 20, donde dice que donde están dos o tres, pudieran ser más, tienen que ser menos, o no menos en este caso, menos de dos, ¿no? Pero donde hay dos o tres congregados en su nombre, dice, allí estoy yo en medio de ellos. Esa unidad es debido a Él. Y se ve cuando el pueblo está en armonía con el Señor, porque ahí hay unidad. La palabra unidad, me refiero más que nada en cuanto a aquello de uno. Lo que hay es conciencia del Señor, que en Él no hay división. En Él no hay intereses creados, en Él solamente, primeramente, el pueblo está consciente de Él y está allí para hacer la voluntad del Señor. Bien, el remanente. como un solo hombre, partiendo de aquí, de este pasaje de la Escritura. Este remanente, primer punto, estaba en este caso bajo la dirección de Esdras, el cual era sacerdote, y el nombre de él, parte de la implicación, parte del significado de su nombre, era ayudador. Ayuda, esto tiene que ver con que era el Señor el que les ayudaba, pero en su nombre se manifestaba lo que Dios estaba haciendo a través de ellos, ayudándoles. Esdras, ayudador. Aquí mismo en el libro de Esdras, en el capítulo 7, viendo un poco más acerca de este remanente, cuando se refiere a Esdras, dice en el capítulo 7 y en el versículo 6, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado y le concedió el rey todo a este Esdras. Escriba diligente, y a este le concedió el rey todo lo que le pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba, no porque Esdras era Esdras. Olvídense de quién era él, lo principal era que el Señor estaba con él. Se habla, por ejemplo, acerca de David. No quiero en otras palabras que volteen a esa página, solamente aquello de recordarles esto. Dice acerca de David, en el capítulo, solamente para que tomen nota de ello, en Primera de Samuel, comparándolo a Esdras, Primera de Samuel capítulo 16, dice el versículo 18, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente, y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso. Pero todo lo demás, digo, todo eso está muy bien, claro que sí. Pero lo principal, Jehová está con él. Jehová está con él. Se habla del remanente como un solo hombre, se habla del remanente de sus líderes, no fue tanto porque eran esclavos, fueron prisioneros. Ninguna virtud, ningún valor, ningún mérito hay en un esclavo. Un pueblo subyugado. Pero cuando llegó el tiempo de la restauración, el Señor levantó a ese residuo, a ese remanente, Jehová estaba con él. Veamos los méritos donde realmente es que están. Suficiente. En el mismo capítulo 6 de, perdón, en el capítulo 7 donde nos encontramos, del libro de Esdras, habíamos leído el versículo 6, también dice en el versículo 21, y por mí, Artajerjes rey, estaba orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todos los que os pida, fíjense, un cheque sin, solamente abierto. Dice que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, ¿quién sería en este caso? Jehová estaba con él. La tierra es de Jehová, el mundo y su plenitud. Dice, mía es la plata y mío es el oro, en Ageo capítulo 2. Dice que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. En cierta manera, ¿no? Veo muchas veces los traumas que hay en la iglesia como líderes, ¿verdad? Siempre pidiendo y siempre esto y siempre lo otro. Cuando realmente si es del Señor, tiene mérito. Cuando es el Señor el que hace la obra, cuando es cuestión de estar torciendo brazos, decimos, ¿no verdad?, tratando de forzar y manipular, eso no glorifica al Señor. Es cuando el Señor es quien lo pone en el corazón. Pero, en fin, son detalles, son cosas que en el ministerio, si no los aprendemos, quiere decir que vamos a ejercer, vamos a oficiar ministerialmente a la manera de los hombres y no a la manera del Señor. Se puede hacer todo eso porque lo vemos y la carne está presta para toda esa manipulación. Pero lo único que tiene mérito es cuando el Señor es aquel que pone en el corazón que todas estas cosas sean provistas para llevar a cabo su obra. Lo demás es cuestión de hombre, manipulación de hombres. Listo. En Esdras, en el capítulo 7, por favor. Esdras, capítulo 7. Dice aquí en el versículo 10, tocante a su consagración. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Aquí tenemos varias cosas. Inquirir o estudiar, profundizarse, escudriñar la ley de Jehová, cumplirla y enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esa era la obra que él estaba haciendo, escudriñando, enseñando, cumpliendo y lo demás. Pero es la primera parte lo que me desafía en una forma particular. La preparación del corazón, no la mecánica de hacer esto, hacer esto y hacer esto otro. Muchas cosas se pueden hacer, todas ellas dentro del contexto ministerial. La pregunta es si se hace con el corazón debido o por causa de la necesidad o el programa que uno pueda tener. Bien, dejo eso ahí. En Esdras, aquí en el capítulo, estamos viendo, hacemos aquí una pequeña pausa porque solamente estábamos mencionando aquí que hay una corrección que hacer en este bosquejo, y es que obviamente no está el capítulo 27, verso 4, sino que es el dicho anteriormente, el capítulo 7, versículo 10, la preparación de su corazón, su consagración al Señor. Ahora bien, continuando, viniendo aquí por un momento a Mateo capítulo 23, disculpen, lo dicho acerca de Esdras como escriba, como sacerdote, su consagración al Señor, la preparación de su corazón, cómo es que él indagaba en la ley de Jehová y cómo se encargaba de cumplirla y enseñarla. Hay un contraste, un gran contraste aquí en Mateo 23. Dice en el versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, hablando de los fariseos, hablando de los escribas, en la cátedra de Moisés, verso 2, se sientan los escribas, estaba Esdras, era un escriba y un sacerdote, dice, se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque eran distintos a Esdras. Se puede ejercer el mismo oficio. Ellos eran igual que en este caso, en la parte de escriba, eran igual que Esdras. Solamente una cosa, mucho conocimiento en este aspecto, pero fíjense, y ese conocimiento es santo, dicho sea de paso. ¿Me entienden cuando digo ese conocimiento? El Señor no descartó el conocimiento que ellos tenían. Él no descartó el oficio que ellos ejercían. Él lo que descartó fue la carencia de esto que dicen o enseñan, pero no hacen. Dicen, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y dicho sea de paso, este es el capítulo más crudo, este es el capítulo más enérgico con que él haya hablado jamás y se dirigió de esta manera, no a la casa de Israel en sí, sino a la jerarquía de la casa de Israel, conocedores de la palabra del Señor. A lo dicho. En el Salmo 51, no es solamente enseñarla, es cumplirla. En el Salmo 51, hablando de los restauradores y la clase de restaurador que el Señor usó en la vida de Esdras, la clase de restaurador que él hizo con esta vida, dice aquí en el capítulo 51, versículos 12 y 13. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores, y los pecadores se convertirán a ti. En otras palabras, de la obra que haga el Señor en ese líder, habrá de ser la consecuencia de la obra que ese líder podrá realizar en el nombre del Señor. A ver si esto tiene sentido. No espere que eso se va a poder llevar a cabo si el Señor no lo hace primeramente en uno. Dice aquí una vez más, versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, a consecuencia de ello, y sin pasar por alto todo lo demás que menciona en los versículos anteriores, que es un capítulo clásico, que muchas veces se usa para conducir una vida al Señor, dice, especialmente en el versículo 13, entonces, de lo que tú hagas en mí, así podrás tú usar mi vida, para que otros también puedan recibir el beneficio. Él enseñaba, él cumplía. Él enseñaba porque él indagaba. Antes de enseñar, él indagaba. Él escudriñaba. Y de esa manera es que realmente se llevaba a cabo la obra preciosa que el Señor le usaba para hacer. Bien. En Nehemías, capítulo 8, Nehemías capítulo 8. Tenemos, por una parte, que él era sacerdote, él era escriba. Pero aquí en el versículo 5 dice, abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Note, por favor, porque esto es importante. Él no le dijo, y ahora pónganse de pie, y ahora alcen las manos, y ahora cuántos dicen gloria a Dios. ¿Tiene sentido? No manipulaba, no ejercía el devocional o aquello que tiene que ver con el cántico al Señor, himnología, lo que sea. No lo llevaba a cabo en una forma mecánica, sino que él mismo era un adorador, un sacerdote, un verdadero ministro al Señor. No solo del Señor para con el pueblo, pero un ministro al Señor, un siervo que ministraba al Señor. Note. No sé qué tiempo le llevó para que el pueblo respondiera, solamente sé que dice la palabra que él bendijo a Jehová. Según él bendecía a Jehová, el pueblo correspondió, el pueblo se identificó. Su ministerio era al Señor, un adorador al Señor, no cánticos, pero bendecir al Señor. Y consecuentemente, el pueblo correspondía para también ministrar al Señor. ¿Cuántas cosas vemos acerca de esta vida? Lo principal de todo era que Jehová estaba con él. Ese es el punto principal. Jehová estaba con él. Bien, a todo lo dicho en cuanto al remanente y viendo en primer lugar acerca de este tal Esdras. los líderes tienen mucho que ver con el resto del pueblo. No podemos pasar eso por alto. Es el Señor, es el líder y es el pueblo. Parte de todo es el Señor. Que cuando digo que parte de todo, quiere decir que el comienzo está en el Señor. Pero el Señor, que es el todo de lo que se va a hacer, el Señor establece un liderazgo. El liderazgo no se autodenomina, el liderazgo no se pone en lugar de ello. Eso es, en toda la extensión de la palabra, eso es anarquía. Cuando alguien toma, eso está fuera de contexto, y siempre en otras palabras, a través de los años, lo he visto, y más tarde o más temprano sucumbe, completamente se deshace, y lo mejor es uno quitarse del camino. Entiéndase, si alguien anhela servir al Señor, deje que el Señor sea quien le ponga. Para ello hay un ministerio, y es el Señor aquel que lo establece. Todo lo demás es una autopromoción, y eso más tarde o más temprano termina, y los daños son irreparables, por así decir, porque no queda ni la ceniza. Bien. Segundo punto. Esdras, un perito arquitecto. Hablamos de restaurar, bueno, un perito arquitecto. En Lucas capítulo 6 y en el versículo 48, se nos habla acerca de aquel que ahondó para poner el fundamento. Aquel que buscaba base, aquel que buscaba para poder poner los cimientos sobre esa roca firme. Ustedes lo tienen en sus bosquejos, Lucas capítulo 6, versículo 48. Cuando el que ha de edificar, los restauradores, parten de ahí, parten del fundamento, entonces se ve que lo que están es interesados en construir no para un día ni para dos, sino realmente hacer una obra que prevalezca, una obra que permanezca, que sea perdurable. O poniéndolo en términos de fruto, y que vuestro fruto permanezca. En Primera de Corintios capítulo 3, hablando de perito arquitecto, el apóstol Pablo, él también hizo mención en cuanto a lo que tenía que ver con la obra que él realizaba en el Señor. Dice en el capítulo 3, verso 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Eso es lo que son los líderes, los siervos del Señor. Colaboradores, Jehová estaba con él. Nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Todo, fíjense, somos colaboradores, vosotros que sois labranza de Dios, edificio de Dios. Nosotros no hacemos nada. Lo que son ustedes no es por causa nuestra, es por causa del Señor. Nosotros solamente servimos al Señor, colaboramos con él. Verso 9, verso 10. Conforme, palabra súper importante. El ministerio que sea, la capacidad en la cual el Señor le haya de usar, sea cual sea, es producto de su gracia. Quiere decir, es inmerecido, no hay virtud alguna propia, es todo por gracia del Señor. Es una concesión que el Señor le ha permitido tener. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, empiezo por el fundamento. Olvide el techo, las paredes, olvide todo lo demás, todo lo que tenga que ver con ornamento, lo principal de todo, si ha de haber el fundamento. Dice, como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire, amonestativamente, mire cómo sobreedifica. Porque nadie, verso 11, puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero el versículo 10 dice, yo puse el fundamento. Y en el versículo 11 dice, ya el fundamento ha sido puesto. ¿Quién lo puso? Lo puso el Señor. Pero lo que estoy haciendo es corroborando, y en base a lo que veo al Señor hacer, de esa forma también actuar en base a ello. Si el Señor lo hizo, eso es lo que yo voy a hacer, no voy a hacer algo distinto. El siervo solamente puede acatarse, puede solamente mantenerse en lo dicho y lo hecho por el Señor. Si intentamos ir por innovaciones y demás, la obra sufrirá pérdida de lo que remedio no queda. Restauradores, primeramente como un solo hombre. ¿Quién sería ese uno? Jehová estaba con él y junto con los restauradores. Bien. En Esdras, viniendo ahora a la parte práctica, y no olvidando ninguna de estas cosas que hemos tratado, en Esdras capítulo 3, la labor que habría de realizar Esdras tenía que ver con la construcción del templo. Esa era la parte que le correspondía a él. Y dice aquí en el capítulo 3, ya habíamos leído el versículo 1 como introducción en esta mañana, ahora el versículo 2. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron, ¿qué cosa? Edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer el holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Lo primero de todo, que en este caso habría de servir de fundamento, Pablo decía, yo pongo el fundamento. Lo primero que habría de hacerse para poder, en base a eso, continuar con el resto de la obra de la construcción del templo, lo primero de todo habría de ser edificar el altar. ¿Qué tiene que ver el altar con el fundamento? No se está hablando de los muros, no se está hablando de la restauración de la ciudad, se está hablando de la restauración del templo. Comenzando por el altar, ¿qué tiene que ver? Bien, a lo dicho, comienza por el altar. En Mateo, en el capítulo 10, en el capítulo 23, ¿por qué razón fue necesaria la restauración del altar? Mateo 23. Leemos aquí en el versículo 19, más bien, vamos a comenzar un poquitito más arriba. Dice aquí en el versículo 17, les decía que era un mensaje bien fuerte a la jerarquía de Israel. También, verso 17, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? Hablando de prioridades, ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? Así que tenemos una cosa aquí en el verso 17, una cosa es mayor que la otra. Una cosa tiene más prioridad que la otra. Así que lo que tiene más prioridad debiera de servir de fundamento. Pero en el versículo 18, añade a lo dicho, también decís, si alguno jura por el altar, nada es. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Ahora el versículo 19. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? ¿Cuál es mayor? La pregunta es, ¿qué sirve de fundamento a qué? ¿Cuál es mayor? ¿Para qué es el templo? Para ofrecer sacrificios. Es para lo que es el templo, para ofrendar al Señor. Pero se entiende que al ofrendar sacrificios ha de haber un altar. Y lo que va a servir de punto de referencia para poder presentar los sacrificios habrá de ser el altar. El templo es una cobija para el altar, por así decir. Entonces, lo principal de todo es el altar. Y eso fue lo primero que hicieron estos restauradores, capitaneados, guiados por Esdras. Una vez más vuelvo al punto, y Jehová estaba con él. Si hacían las cosas a la manera del Señor, no a la manera de impresionar a la gente. Lo principal, el fundamento. Se construye de abajo hacia arriba, se construye del fundamento hacia la culminación de esa estructura. Bien. En Esdras, viniendo otra vez al libro de Esdras, y en el mismo capítulo 3, donde nos hallamos, pudiéramos verlo. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, poner el fundamento, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban. ¿Por qué alababan? Porque se echaban. El fundamento parte de ahí, todo parte de ahí. Recordarán que mencionábamos en una de las clases acerca de la mezcla, ¿verdad? Por causa de los sacerdotes de las casas paternas, los que habían visto el echar el fundamento en el primer templo o en el templo de Salomón. Ellos estaban allí, en otras palabras. Pero aquí lo que se está viendo es, lo principal de todo es la importancia que tiene el fundamento. Pablo decía: yo como perito arquitecto, y este tal Esdras obraba, servía al Señor de la misma manera. No podía servir de otra, porque el Señor estaba con él. La importancia de los cimientos. Todo lo que sea hecho en el nombre del Señor ha de tener fundamento. Quiero que vean acerca de esto mismo que estamos leyendo en el libro de los Salmos, en el capítulo 11, por un instante. Salmo 11. Perdón. Salmo 11, versículo 3. Si no se comienza por el fundamento en la obra que se hace, si la obra no tiene fundamento, ahí no hay escape, ahí no hay manera de que esa obra haya de prevalecer. Sí, verso 3, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Ahora escuchen esto, por favor, en cuanto a la aplicación es concerniente. ¿Saben ustedes que hoy día uno de los principales problemas que tenemos los hijos de Dios es precisamente esto? Le vamos a llamar a esos fundamentos un absoluto. Un absoluto. Y al no haber fundamento o al no haber absoluto, entonces deja abierta la puerta para que cualquier cosa sea hecha. ¿Cómo es eso? Lo hemos oído varias veces. Y es porque al no haber fundamento, lo que predomina es lo relativo. No hay fundamento porque todo es relativo. Y si todo es relativo, o es una cosa o es la otra, se puede hacer cualquier cosa. Y ahí es donde precisamente nos encontramos sufriendo en gran manera aquellos que tenemos que ver como hijos de Dios, no solamente en medio de la sociedad, lo que es el mundo en sí, pero aún dentro de la misma iglesia, por la carencia de ese fundamento, de ese absoluto, donde hay distintos tipos de perspectiva, y como está escrito también en el libro de Jueces, cada cual hacía lo que bien le parecía. Ese es el problema. Quiere decir que si se va a edificar hoy día conforme a los principios divinos, tuviéramos que nadar contra la corriente. El problema hoy día en servir al Señor es dos cosas. Uno, la falta de conversión plena en la iglesia, y en primer lugar, por sobre todo, y en segundo lugar, toda la metodología, todo el sistema del mundo que ha estado siendo traído a la iglesia, obviamente para de esa forma querer edificar un templo espiritual o edificar la iglesia. No hay remedio. Simple y sencillamente no hay remedio. Y entonces lo recomendable en esto es comenzar desde las raíces. Comenzar desde el fundamento. Es lo principal de todo. Se dice que las malas conversaciones echan a perder las buenas costumbres. Y parte de los problemas hoy día en la iglesia es lo que se dice, que no nada tiene que ver con la palabra del Señor. Dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y cuando lo que se dice y lo que se hace tiene que ver con el mundo, y tiene que ver con ideas de hombre y demás, y no la palabra del Señor, ahí no hay fundamento alguno. Bien. Esdras, un perito arquitecto. Que dicho sea de paso, vamos a estar viendo más adelante en otros pasajes de la Escritura, vamos a traer a Esdras a colación en esto que tiene que ver con su pericia en la obra del Señor. Bien. Tercero y último, la importancia de creyentes doctos. Aquí mismo en el libro de Esdras, capítulo 7, capítulo 7. Repito, ¿cuán importante es que los creyentes sean instruidos? ¿Quién puede instruir? Bueno, versículo 25. Ese mandato del rey, porque todo provino de ese mandato del rey. El Señor había puesto en el corazón, en ese rey, de que era tiempo de restauración. Verso 25. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes, ¿de dónde? ¿Dónde la obtuviste? ¿Quién te la dio? Sea eso parte de lo que abrigamos, lo que atesoramos en el corazón. Conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios. Pon, la palabra ahí es establecer. Pon jueces, establece un ministerio. Dice, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen solamente a ellos. No pongas a un neófito, a los que conocen las leyes de tu Dios. Y al que no las conoce, la única manera, al que no las conoce, son jueces, son jueces, pero ¿a quiénes? Decía, no a un neófito. A esta palabra también recordarán cuando Jetro le recomendaba a Moisés, ¿verdad? Tienes demasiado trabajo, todos recuerdan el pasaje. Es demasiado, tú no puedes hacer la obra solo. ¿Sí? Pon aquellos que son, que tú sabes que son líderes, ponlos a ellos para gobernar también contigo, para dirigir al pueblo. Sí, pero faltaba una cosa. El consejo era bueno, pero faltaba una cosa. Y era no solamente conocedor de la ley, no solamente conocedor de la palabra del Señor, pero el Señor hizo algo más que eso, y es que tomó del Espíritu que había en Moisés y lo puso en ellos también. Es la palabra y es el Espíritu. Para que pueda haber esa clase de colaboración de aquellos que habrán de servir, tendrán que ser creyentes doctos. Hay un pasaje de la Escritura, también aquí en Segunda a Timoteo en el capítulo 2 y en el versículo 2. Decía Segunda Timoteo capítulo 2. Comienzo del versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora, verso 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. O sea, la enseñanza que has recibido, Esdras, enseña tú. Mira que esos jueces conozcan, hayan sido instruidos en la ley de Jehová tu Dios. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿A quién vas a poner? Pon jueces. ¿Pero a quién habrás de poner por juez? ¿A quién habrás de poner para enseñar? Sino a aquellos que han recibido, a aquellos que han aprendido. Bien. En Esdras, por último, aquí acerca de la importancia de creyentes doctos, fíjense, Este pasaje lo va a hacer aún destacar mucho más todavía todo lo dicho acerca de la importancia de creyentes doctos. Dice aquí en Esdras, capítulo 8, versículo 16. Discúlpenme, versículo 15, por favor. Comencemos en el versículo 15. Nos reuní junto al río que viene de Java y acampamos allí 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. Entonces despaché a Eliezer y a Ariel, Semaías, Natán, Zacarías, Mesulam, hombres principales, y a Joriab, hijo de Elnatán, hombres doctos. A esos los envié, los despaché. Versículo 17. Y los envié a Ido, jefe en el lugar llamado Casifia. Y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido y a sus hermanos, los sirvientes del templo, en el lugar llamado Casifia, para que nos trajesen ministros, la necesidad imperiosa de ministros, que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. ¿Qué necesidad hay de ello? Busqué entre los levitas, busqué de los hijos de Leví. Necesidad de hombres doctos. Verso 18. ¿De dónde provienen los tales? Y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros. ¡Aleluya! No por docenas, esos no estaban por docenas. Nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros un varón entendido de los hijos de Mali, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serebías, con sus hijos y sus hermanos. 18. A un varón entendido, y cuando dice aquí, y junto con él a sus hijos y sus hermanos. 18. Pero había alguien que era entendido, y este tal enseñaba, si era entendido o enseñaba, y por eso es que vinieron ellos con él. Esa era la clase de liderazgo que era necesario para la restauración. Para improvisación y todas aquellas innovaciones, ya bastante el pueblo había sufrido, por eso se encontraba en cautiverio. No había necesidad de nada de ello. Hacía falta la originalidad, y solamente el Señor es aquel que la puede proveer. A lo dicho, cerca de esa necesidad de creyentes doctos, aquí en Jeremías, antes de terminar, capítulo 3, y recordarán que la hermana Evelyn en su carta, la cual antes de comenzar la clase, ella también mencionó acerca de esto, en su carta. Jeremías capítulo 3, versículo 14. Pareciera que hay un requisito para poner esta para poder tener esta clase de liderazgo. Hay un requisito. Dice el versículo 14. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sion. Y os daré, ¿de dónde proviene? Según la buena mano de Jehová para con nosotros, así fue que de parte de Ido fue enviado a este tal, junto con aquellos, sus hijos y demás. Dice, y os daré, ¿de dónde provienen? Rogad al Padre, al Señor de la mies, que envíe obrero a su mies. Rogad, porque si no provienen de la iglesia, no los puede producir ni el instituto bíblico, ni el seminario teológico, ni nada puede producirlo. Dice el verso 15, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿De dónde provienen estos creyentes doctos para que puedan servir? De la buena mano del Señor. Solamente Él puede proveerlos, y por hecho es que el Señor Jesús orará, rogad al Padre, al Señor de la mies, que envíe obreros a sus mies. Esos habrán de apacentar al pueblo con ciencia y con inteligencia. Quisiéramos concluir en esta mañana. Para ello les invito, por favor, a venir aquí a la Epístola a los Romanos, el capítulo 11 de este libro. Para ello, solamente quiero recordarles la manera en que comenzamos en esta mañana, cuando leíamos allá en Isaías capítulo 1, versículo 9. Si Jehová no nos hubiese dejado apenas un pequeño remanente, y si hubiéramos sido como Sodoma y Gomorra. Ese remanente es misericordia del Señor, pero de la misma forma que reservó de haber caído bajo la espada o haber perecido con pestilencias y demás, de la misma forma que reserva ese remanente, no solamente lo reserva para que sean sobrevivientes o supervivientes, sino lo reserva con un propósito para usarles. Lo reserva por gracia y quiere usarle también por gracia. El apóstol Pablo, después de tantos siglos después, es interesante cómo él hace mención y aplica tal cosa como lo que es el remanente, lo aplica a su vida. Diciendo aquí en el capítulo 11, versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y entonces reafirma, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, a pesar de que no lo ha desechado? Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado. ¿Quién? ¿Los impíos? No, la misma casa de Israel, los mismos creyentes. Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a tus profetas, que matas a los profetas, a los que son enviados a ti. Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado. Él se veía solo. Y el Señor le dice, le corrige, le dice, no, pero también hay otros. El remanente se siente solo, siempre el remanente, cada integrante del remanente habrá de verse de esa manera. Es inevitable. Dice, Señor, a tus profetas han dado muerte, y todo ello dentro del contexto de la iglesia o el pueblo de Israel, según el Antiguo Testamento. Sea la generación que haya sido, en los días de Esdras, en los días de Elías, en los días de Pablo, donde quiera, en nuestros días, versículo 3. Y solo yo he quedado y procuran matarme, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado, es él quien ha reservado, es él quien ha guardado a ese pequeño número, de lo contrario se hubiera sido como Sodoma y Gomorra. Es él quien lo ha hecho. Me he reservado 7000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Verso 5. Para Pablo no era algo histórico. Para Pablo no era solamente leer la Escritura para familiarizarse y tener algo que decir de lo que pasó en otros tiempos. Era poder identificarse de esta manera. Verso 5. Así también aún en este tiempo, actualidad, ha quedado un remanente escogido, reservado, escogido, por gracia inmerecidamente. Verso 6, no hay méritos, no hay méritos, no hay méritos. Y si por gracia ya no por obras, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Así que o es por obras o es por gracia. Igual que la salvación, también la restauración. No le aplique nada a valores humanos, a conocimiento humano, intelectual. No le aplique nada a ello porque no tiene nada que ver con ni con la salvación ni con la obra de restauración. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Esdras, una vida apartada, separada, escogida por gracia, pudo haber perecido igual que muchos de los otros sacerdotes, pero el Señor por su gracia y misericordia lo reservó, al igual que a muchos otros, pero en sí un remanente pequeño, y todos como un solo hombre. Jehová estaba con él. Amén.